Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda novament. Vox ha avisat avui que no donarà suport al PP i a Ciutadans Andalusia si aquests partits no eliminen el pressupost destinat a la llei sobre violència de gènere. Malgrat l'acord assolit entre els dos partits, es necessita el suport dels 12 diputats de la formació ultradretana per fer possible la investidura del popular Juan Manuel Moreno com a president de la Junta. El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ho ha dit a Granada, on ha assegurat que el suport de la seva formació al pacte andalús depèn de fer realment un canvi, ha dit, i ha proposat combatre les lleis sectàries que tracten de manera desigual als espanyols, alhora que ha apuntat que la de violència de gènere discrimina els homes. 6 persones, d'altra banda, mort aquest matí a Dinamarca en un accident de tren. El comboi passava pel pont de l'estret de Grand Belt, que uneix les illes de Sjælland i Fiònia. 13 persones, 16 segons algunes fonts, ja han quedat ferides. El tren amb uns 150 passatgers i que es dirigia cap a Copenhagen ha rebut l'impacte de part del sostre d'un comboi de mercaderies que viatjava en direcció contrària. El sostre s'ha desprès pel temporal i ha topat de manera violenta contra el tren de passatgers que s'ha aturat en sec. Més notícies. El viatge que va fer Pedro Sánchez a Castelló el juliol passat amb l'avió oficial Falcon va costar gairebé 283 euros, segons la Moncloa, que només ha informat de la despesa en protocol. El president del govern espanyol el van acusar des de l'oposició d'haver utilitzat aquest avió per anar al Festival Internacional de Benicàssim, concretament a un concert de The Killers des del govern espanyol, però s'insisteix que el motiu era una reunió amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. I Barcelona acollirà demà una pregària amb cants de Teser a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Mar amb els monjos d'aquesta comunitat.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de solidaritzar-te. Ràdio Estel et desitja un feliç any nou.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico, bona tarda a Catalunya i Austràlia, a tot arreu on hi ha algun perico sintonitzant en aquest moment aquest programa de Ràdio Estel, Mont Perico, que, com ja sabeu, emitim cada setmana, cada dia, de dilluns a divendres, a través de la sintonia de Ràdio Estel i a través de la web també de Ràdio Estel. Bueno, avui comença l'any, sembla que no, dia 2, hi ha hagut un d'aquests que no compta, perquè em sembla que el dia 1 la meitat de la gent se'l passa al llit, però bueno, espero que tots heu fet els bons propòsits de cara a aquest 2019, i que, evidentment, l'equip comenci fent les coses bé, que és el que tots esperem aquest divendres davant el Leganés. Després parlarem de la roda de premsa que ha fet el nostre director esportiu, Rufete, que ja us avanço que no diu gaire cosa, però, bueno, és el responsable, i l'hem d'escoltar. I, bueno, anem directament cap a l'actualitat, a veure què ens porta avui, de l'Espanyol.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos, del año pasado que no nos veíamos.
¿Qué tal, José?
Chiste es fácil, pero ese que toca.
Yo ayer estuve trabajando, ¿eh? No sé tú.
Yo no.
Igual que el último día de Montperico también. También. Y tú también. No, ¿eh?
Te has ganado, pero bueno, un trocito de cielo ya lo tienes.
Ya lo he dejado caer. Bueno, pues el primer equipo...
Si quieres
también...
te doy envidia donde he estado, pero bueno.
No, mejor no, dejémoslo. Ya te daré envidia yo más adelante, no
sí,
te preocupes.
Ya, me la das ya y,
no
todavía,
te preocupes.
Y todavía no te has ido.
Pues el primer equipo ha trabajado, no ha tenido fiesta ni 31 ni 1, eso sí, el 1 trabajó por la tarde, porque ya sabes que, bueno, que hay algún exceso que otro la noche del 31, pero se portaron bien. Fíjate, si se portaron bien, que Javi López ya tiene el alta, seguramente será novedad en la convocatoria para el encuentro del viernes contra el Leganés. Mañana, nuevo entrenamiento, 10:30 puerta cerrada en el RC Stadium. Y otra novedad que no dijimos es del día 31, pero hay que comentarlo, evidentemente, hay más horarios. El horario de vuelta de 16avos de final de la Copa contra el Villarreal, que será jueves 17 de enero a las 8:30. Y el encuentro de la jornada 20 contra el Eibar en Ipurúa será lunes 21 a las 9.
¿Se acabó lo de jugar los domingos?
Se acabó lo de jugar los domingos, parece. Porque bueno, se nos acostumbra bien. Luego lunes contra la Real Sociedad, de nuevo lunes contra el Eibar, la Copa del Rey en medio. Bueno, un mes de enero cargadito, son 5 partidos en nada más y nada menos que 17 días. Leganés, Villarreal la ida, Real Sociedad, Villarreal la vuelta y Eibar. Sin Mario Hermoso, sabemos que está lesionado, Mario Hermoso que debería volver, si no a corta plazos, para el encuentro contra el Villarreal en la vuelta. Veremos a ver si apura un poquito y puede volver a contra la Real Sociedad en Anoeta. Más cositas, el primer equipo y después del entrenamiento ha estado en 3 clínicas diferentes, haciendo la tradicional visita a los hospitales, ha estado en la Corachán, en el Hospital de Nens y en San Joan de Déu. Precisamente en San Joan de Déu ha ido nuestro director de fútbol profesional, Rufete, que ha repasado un poco la actualidad del mercado, cómo se afronta el mercado. Y bueno, una de las primeras cosas que ha dicho es que evidentemente está muy atentos al mercado y que Pipa saldrá. Pipa saldrá, sabemos que no tiene minutos, se irá al Nástic de Tarragona. Que ya
tú ya avanzaste aquí, que
ya avancé, que no se confiaba. Exacto. Y bueno, parecía que en verano, al final se quedó, ahora parece que sí, parece que en las próximas horas se irá al Nástic.
Y con respecto a eso, estamos cerca de hacer la salida de Pipa al Nástic y bueno, y como tú bien has dicho, comienza el mercado y nosotros vamos a estar atentos y a, evidentemente, a estar en el mercado como cualquier otro club.
Otro jugador del que se ha rumorado que podría salir, podría haber alguna oferta, es por Leo Baptistado. Se ha hablado de Turquía, incluso algún equipo de aquí de España. Se le ha preguntado por eso, si hay alguna cosa por Leo. Y Rufete ha dicho que no, que ni por Leo ni por ningún jugador.
Siempre hay que separar dos cosas. Una, los rumores o las ofertas que se dicen de otros lugares que llegan, y luego la oficialidad con la que pueda llegar al club. En oficialidad nosotros no nos ha llegado ninguna oferta por ningún jugador, por lo tanto no ha llegado ninguna oferta con Leo. Evidentemente cualquier jugador que cuando se abre el mercado, cualquiera no, pero muchos jugadores, evidentemente se habla en otros lugares de nuestros jugadores, os seguro que también se habla de nosotros en otros lugares, pero la oficialidad por parte de Leo Baptistao no ha habido ningún jugador.
¿Y habrá algún tipo de entrada? Pues lo de siempre, lo que ya sabemos, no habrá entradas si no hay salidas. El fair play financiero nos ahoga, y a no ser que salga algún futbolista, imagino que de ficha alta, tipo Baptistao, Piatti, Hernán Pérez, Roberto, pues no esperemos nada de los Reyes Magos.
Nosotros ahora mismo, para como dijimos en verano, nosotros estamos en el fair play totalmente lleno, por lo tanto indica que realmente para poder hacer alguna incorporación tenemos que hacer alguna salida, porque así lo indica la liga. Independientemente de eso, nosotros como club y desde la área deportiva estamos totalmente centrados en cortar esta mala racha de resultados y en poder sumar el viernes un partido para darle una alegría a nuestra afición y sumar puntos.
Bueno, digo que no habrá fichajes, pero igual Rubi decide subir del filial a uno de los fichajes que hizo el pasado 28, que luego descubriremos quién es. Por último, Rufete ha dicho que confía plenamente en el míster, en la plantilla, y que pese a la mala racha, pues que tiene confianza en que contra el Leganés lleguen los 3 puntos y se va por este mal momento.
Nosotros confiamos al máximo en el míster, confiamos al máximo en la plantilla, independientemente de que en algún momento se decida o se pueda mejorar, pero estamos en un proyecto y para crecer en un proyecto hay momentos también difíciles como el que estamos viviendo. Estamos juntos, estamos fuertes y el mensaje mío, como lo dije cuando llegué, es que nuestra afición nos apoye, que esté con nosotros, porque nosotros vamos a trabajar duro para darles alegrías y curiosamente las teníamos, ahora quizá no las tenemos, pero vamos a trabajar duro para juntos, y nosotros necesitamos de ellos, y el vestuario lo sabe, y el vestuario con todo lo que estamos trabajando internamente sabe que tenemos que seguir creciendo y que esto nos tiene que unir mucho más, porque este club, yo ya lo he vivido, es decir, juntos, con el sentimiento perico de la afición, vamos a tirar hacia adelante, pero insisto, esto forma parte, desde mi punto de vista y experiencia, del crecimiento que tiene que hacer el equipo, el club, y evidentemente nos va a dar, aunque a veces sea ilógico, nos va a dar muchas cosas en cuanto tengamos un buen resultado, porque en estas situaciones donde realmente también un club crece.
Estamos de acuerdo, ¿no?, con esta frase de esta larga frase de Rufete. Confiamos plenamente en el equipo y
además
y es un bache.
Insiste mucho en el tema del proyecto, que esto es circunstancial, pero que su trabajo es más a largo plazo.
Sí, bueno, evidentemente veremos a ver qué pasa, porque es lo de siempre, ¿no? Contra el Leganés no sacas un buen resultado, se encienden las alarmas, y luego te viene un mes que son muchos partidos seguidos, y ya si vas con 7 derrotas consecutivas en el saco, pesan demasiado. Bueno, esperemos que el viernes saquemos los 3 puntos y como decía, se evapore todo este mal ambiente.
Muy bien, pues como decíamos, no ha dado grandes titulares porque, bueno, Rufete vende la imagen que también le toca de estabilidad, todo está bien, estamos trabajando. Y sobre todo insiste mucho en lo de juntos, se me sonaba en la cabeza el estribillo de la canción, ¿no? El juntos, porque ha insistido mucho. Bueno, unos consejos y seguimos adelante.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los 2 primeros meses gratis. Sinergia Habitat patrocina la informació del món social Perico.
Y antes de empezar con la información de mano de Luis Domínguez, hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una pregunta rápida de Educadero, que lo tenemos aquí, que tenía muchas ganas de oír a Rufete. No te ha sorprendido mucho, ¿no?
Bueno, no, ni ha sorprendido ni nada. Es aquello de parece que ni sienta ni padezca. Pero vaya, yo hay dos cosas en las que no voy a estar nunca de acuerdo. Es decir, esto de todos juntos, esta es la historia del español de toda la vida. Y si todos juntos no conseguimos nada, sería bueno que nos empezáramos a separar a ver si las cosas cambian. Y luego, sobre todo, lo del largo plazo. A mí el largo plazo me suena al timo de la estampita. Es decir, yo quiero estar aquí mucho tiempo cobrando, no me exijáis mucho, con lo cual alargo los plazos. Es que me parece una absoluta tomadura de pelo un club que se desangra y que los mismos los que lo debieran ver cómo se desangra están hablando de largo plazo. Es que a mí me parece, de verdad, de tomarle el pelo al socio.
Bueno, es el mensaje el socio de la profesionalidad, pero luego hablaremos de la tertulia. Ya saludamos a nuestra convidada de avui també, encara que parlarem després, l'Andrés Miralmell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda, buenas tardes.
¿Cómo estem?
Molt bé, molt bé. Contentes aquí.
Molt bé, pues Luis, lo que decíamos. Y antes de empezar con Luis, recordar la oferta de la grada, la suscripción por 6 meses al periódico La Grada y, como regalo, un abono de temporada hasta final de temporada que incluye el partido del Leganés y todos los de copas. 99 euros, 6 meses. Y para conseguirlo, ya sabéis, podéis llamar al 932-222-722 o enviar un mail a suscripciones@diariolagrada.com. 99 euros, suscripción 6 meses y el abono de temporada para el Español. Luis, ¿estuviste en el acto solidario en la Dani Jarque?
Sí, es un clásico de estas fechas. Sí, estuvimos, fue una mañana muy divertida con Ander, que estuvo también ahí, y muy, muy bonito, porque las peñas, como es normal en estas fechas, pues ya paralizan su actividad más normal.
Un poco fue el cierre de temporada, ¿no?
Claro, y ahora volverán, supongo que en breve, al ataque, pero la federación sí que coge ese rol solidario y bueno, ya es un clásico. Son 10 ediciones, me parece, de una juguina a una entrada, y ya podemos ver no solo el clásico partido entre la Federación de Peñas y Veteranos, sino que ya se incorporaron los specials. Una mañana bonita, divertida, sobre todo eso, y que dure, por favor.
¿Alguna anécdota, algún lesionado, algo que...?
Sí, uno del equipo de la federación, antes de empezar, me parece que ya se lesionó, ya iba con la zapatilla fuera.
Yo, nunca más no me vais a engañar. Muy bien, pues antes de entrar en la entrevista, os haré una mención. Ya sabéis que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blancos y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65, recuerda. El Rincón perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidos y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Y vamos con la entrevista.
La entrevista.
Pues como deia, avui tenim nosaltres a l'Ander Miralmell, que s'està convertint en el perico de moda. Amb 3 Olimpíades a l'esquena, una fita que pocs esportistes han aconseguit, ha aconseguit popularitzar un esport tan tècnic i desconegut a casa nostra com l'esqueleton, i de que tots els esportistes ens hem fet seguidors per donar-li suport. La seva tenacitat i lluita en solitari defensant el seu projecte esportiu ens recorda a les espanyolistes per recolzar el seu equip. Primer de tot, com van els teus problemes d'esquena, Ander?
Bé, content. De fet, el diumenge marxo cap a Alemanya, ja tenim la llum verda. L'alta mèdica, ens falta agafar mica de ritme. Vinc ara directament d'entrenar, així que les sensacions de moment són bones. Amb ganes de pujar amb el trineu i veure on estem.
Estàs fent un càsting per trobar els nous esportistes d'esqueleton?
Sí, vam començar el mes de novembre. Jo sempre dic que com a esportista m'agradaria deixar una herència als que venen darrere, és a dir, quan algú es mor, deixa un testament i deixa algú a la família o als que venen darrere. I com a esportista ja fa temps que vaig pensant que si em passa algú el dia demà, o em lesiono, o no puc continuar fent esqueleton, el meu objectiu és estar als propers Jocs Olímpics, però si durant aquest procés de 4 anys em passés algú i no hi hagués ningú darrere, doncs hagués sigut un fracàs també a nivell de país i a nivell personal, no? Llavors s'ha plantejat la possibilitat, coincidint amb la lesió, doncs en comptes d'estar de vacances a casa, doncs he aprofitat per crear aquesta escola. Hem tingut més de 110 sol·licituds, dels quals 11 van anar concentrats al CAR de Sant Cugat, i vam escollir els 6 millors per anar a Innsbruck, van sobreviure. Ara al canal de Movistar Vamos fan un reportatge que, si algú l'enganxa, doncs, de 20 minuts explica una mica aquesta experiència, i a finals de gener, coincidint amb la setmana que tinc de descans entre la Copa del Món d'Europa i la d'Estats Units, doncs fem una segona concentració amb 3 dels 6 que van estar a Innsbruck i 2 més que entren nous per acabar, no? Amb l'objectiu de que a final de temporada tinguem una mica un equip nacional competitiu amb opcions d'anar als Jocs Olímpics.
La idea és tenir un equip o només buscar un successor, en aquest cas?
Bueno, les dues coses, és a dir, buscar algú que em pugui acompanyar a mi als Jocs Olímpics, i l'objectiu és també tenir gent competitiva. Al final és un esport que no necessites un circuit per treure gent. De fet, 110 sol·licituds, països com Gran Bretanya sense circuit estan traient medalles d'or en uns Jocs Olímpics, i és bastant més econòmic que treure un esquiador alpí que vagi a uns Jocs Olímpics, perquè l'esquiador alpí a l'estiu ha d'estar competint a Nova Zelanda o Argentina. Nosaltres no tenim cap circuit a l'hemisferi sud, per tant la temporada sempre és d'octubre al mes de març, és a dir, que és un esport relativament econòmic.
Els nanos també els has fet començar amb un rei de formatge, o com ha anat el tema?
No, afortunadament la federació ha fet un esforç i els ha comprat unes sabatilles, hem fet uns tratges d'esqueleton preparats una mica per les situacions. Els trineus sí que són bastant bàsics, però al final és quan va una a la Fórmula 1, no comença amb un Fórmula 1, sinó comença amb un cotxe més senzill. I la veritat és que bé, han sobreviscut tots, ningú s'ha fet mal, i hi ha algú que em demostra cert potencial.
Després de l'última participació a les Olimpiades, vas dir que tècnicament no estaven ben dotats. La Federació d'Esports de Gel està fent un esforç, està apostant econòmicament?
Bueno, l'esforç l'està fent, no sé si és suficient o no, però sí que s'ha de reconèixer que, i s'ha d'agrair que està fent un esforç. Jo crec que es podrien fer més coses. Al final sóc un esportista i sempre vull més i més i més. No, sóc potser una mica... em costa estar content amb els recursos, per sempre crec que es pot millorar, i crec que és la millor manera d'evolucionar com a esportista. Per tant, hem començat amb uns mínims, jo ja els hi vaig dir que o era això o que es busqués un altre entrenador. D'augment tenim aquests mínims, de que l'any que ve s'ha de fer un altre pas perquè aquesta gent pugui tenir, doncs, per exemple, s'han demanat uns trineus, perquè no pots anar competint amb un trineu cada setmana diferent, és a dir, és tenir uns mínims, un casc amb condicions, no pots anar amb casc de lloguer, és a dir, tots uns mínims. I a títol personal, de moment s'està fent un esforç per crear una estructura, i si hi ha una estructura és més fàcil que entrin recursos. És a dir, que estem lluitant, i estic content, però crec que es pot fer més.
I també treballes per la Lliga. Quina és la teva funció?
Doncs jo vaig entrar el 2014 amb l'equip de Tebas. En aquells moments em sembla que érem uns 60 treballadors, a dia d'avui la Lliga ja som 300, i l'ha fet és que porto diferents projectes. Quan vaig entrar, el meu objectiu era crear el futbol com el germà gran de l'esport espanyol. És a dir, a dia d'avui el futbol, és a dir, la Lliga, tots els clubs de primera i segona divisió donen l'1% dels drets de televisió a l'esport espanyol. Aquest 1% és bastants diners que van repartits a totes les federacions espanyoles. I, a part dels diners que reben, hem de fer diferents activacions, doncs, per promocionar els diferents esports. Per exemple, el 2014 ja viatjàvem amb diferents seleccions. Vam viatjar amb la Jennifer Pareja, amb la selecció femenina de waterpolo a Xangai i l'Atlètic de Madrid, al Villarreal, perdó, i van acabar jugant en un torneig un partit amistós entre l'aigua, els jugadors del Villarreal, amb la selecció per promocionar el waterpolo. I hem anat fent diferents coses. Amb l'Espanyol hem coincidit fent un torneig o un partit amistós entre la selecció espanyola de Sord Muts i els jugadors espanyols. Els jugadors espanyols en aquell moment anaven amb taps a les orelles i no podien parlar, l'àrbitre era el Sergi Mas, i vam fer una iniciativa que sortia a tots els mitjans de comunicació. Per tant, el meu objectiu a la Lliga, a part de ser ambaixador i representar la Lliga amb diferents coses, tenim el projecte de la Lliga Esports, on fem tota aquesta feina i altres coses que també em toquen a nivell de marca. És a dir, que és la meva vida. Jo no he vist de l'esquelet, he vist de la feina que tinc aquí avui.
Molt bé. I bueno, l'última vegada vam parlar va ser perquè es va crear una penya amb el teu nom. Sí. I ens vas dir que tenies un projecte vinculant-la amb l'esport i amb els nanos. Com tenia el projecte?
Bé, molt bé. M'hem engegat ja. Jo quan vam crear la penya, un dels objectius és que crec que el món de les penyes ha de fer alguna més que no només ser seguidor de l'Espanyol. Crec que vivim en una crisi social, que tot el que pugui fer qualsevol penya per expandir el sentiment de l'Espanyol és important. El runners corrent l'altre dia amb la samarreta de l'Espanyol, tornejos de videojocs, etc, etc. I el nostre objectiu com a penya va ser el fet d'exportar els coneixements i els valors de l'Espanyol i l'història espanyola als diferents col·legis. Vam estar al col·legi suís, vaig estar un matí amb els nens des dels 9, de 9 anys fins als 16, i han creat un projecte que dura fins a març, on totes les assignatures tocaran una mica el món de l'esqueleton. Per exemple, els petits construiran un trineu de fusta que el provaran a la neu, els grans treballaran les forces centrífuga, els més grans treballant a nivell de comunicació faran un vídeo de YouTube, uns altres seran directors de comunicació. És a dir, hem creat un projecte que la primera part expliques què és l'Espanyol, què és anar a viure a l'Espanyol. De fet, feia una xerrada on jo els deia: vosaltres, quan jugueu amb algú, com us comporteu d'una manera? I quan veieu un partit, com us comporteu d'una altra manera? Això és erroni. És a dir, si tu com a jugador de futbol, la majoria juguen a futbol, respectes l'àrbitre, respectes el rival, per què quan vas a un camp de futbol no pots fer el mateix? És a dir, és una xerrada que sí que el 80% és esqueleton i els valors que a mi m'ha ensenyat, però com a ambaixador de l'Espanyol i persona que ha viscut en el món de futbol, m'agrada exportar l'altre costat del futbol, que és menys coneguda, i per mi és tan important, no?, anar amb família al futbol, respectar els altres, entendre el futbol d'una manera menys violenta que com es feia, per exemple, fa 20 anys.
I com a ambaixador vas tenir protagonisme a la ciutat dels somnis. Com va anar l'experiència?
La veritat és que molt bé. Crec que per mi és una de les millors iniciatives que s'ha fet els últims anys. Vaig fer una petita xerrada d'un quart d'hora, els vam explicar que era l'Skeleton, que era ser de l'Espanyol. Teníem 30 nens i totes les seves famílies. L'estany que hi havia allà tenia una cosa molt màgica, que els pares tenien que participar amb els nens. És a dir, hi havia una ruta on tenies que fer, doncs, de comptar periquitos fins a ficar una pilota dintre una porteria, ficar globus dintre una cistella, hi havia diferents activitats, i es tenia que fer sempre amb pares i fills. I aquesta filosofia crec que és el futur de l'Espanyol. Per tant, el que es va viure allà és l'exemple i el que a mi m'agradaria que el dia de demà el món social de l'Espanyol fos pares i fills, perquè és el camí de, per poder créixer.
Crec que aquesta és la línia que s'ha de prendre, no?
Sí, sí, digues.
No, res, t'anava a preguntar si ja tens temps de dormir, Ander.
Vaja, m'ho diuen a casa, és a dir, els whatsapps que tinc, a vegades em han de trucar, el meu pare m'ha de trucar, escolta, que tens un whatsapp pendent del matí. De fet, el Josep, per venir aquí, fins fa poc no l'he confirmat, sí. Perquè entre això, demà tinc un rodatge d'un petit anunci, al final has d'anar vivint, però a mi m'agrada viure al carrer, és a dir, a casa, dormir, esmorzar i el dia amunt i avall, perquè és la meva manera d'entendre la vida i viure-la intensament.
Però que dèiem, crec que aquesta és la línia, no? Fer activitats que estiguin molt a prop de l'aficionat i del perico, no? Per retrobar aquest sentiment social que realment està en un moment complicat.
Sí, hi ha una crisi social, no cal enganyar-ho. Vas a l'estadi i, ostres, sap greu veure'l tan buit. Però exemples com la ciutat dels somnis, exemples com la Fanzone, que cada cop té més gent, activitats que puguem fer perquè la gent pugui anar amb nens i pares és el futur. És a dir, jo crec que s'ha d'anar més a les escoles de Cornellà, a les escoles del Prat, convidar que vinguin pares i fills. Al final, si tu convides a un fill i regales una entrada, el pare ha de comprar una altra entrada per venir, és a dir, que, o la mare, és a dir, que no estàs regalant, sinó que estàs buscant l'equilibri. Jo crec que hi ha mil i una fórmules, i també m'agradaria... No es va enfadar, però quan vaig poder dinar amb el Mr. Chen, el Roger Guas em diu, ja parlaràs d'un rufete, però a mi m'agradaria que els jugadors de futbol un cop cada 15 dies passin pels diferents col·legis. Creiem que ens hem de desmarcar del Barça i del Madrid i dels altres clubs.
Sempre ho hem reclamat d'una
manera. Hem de ser més pròxims, no? A mi em sap greu quan el jugador baixa el cotxe per fer-se fotos. Ostres, el dia del Reis Max, jo, si hagués estat l'entrenador, en comptes d'entrar per la porta darrere del vestuari, hagués entrat per on estaven tots els nens. I no costa res per a 10 minuts, no? Però és veritat que jo tinc una mentalitat potser més NBA, una mentalitat més de lliga, més de màrqueting, més d'imatge, però si tu vols fer créixer l'Espanyol, ho hem de fer tots, no? I, ostres, que el Javi López sortís després a donar els regals i posar-los a la taula, crec que aquest és el camí, i hem de potenciar això, per mi, des del punt de vista de l'àrea social.
Ara feies esment aquest dinar que vau tenir amb el Chen. Li vas poder explicar aquesta sensibilitat o el que... Ell és conscient de quina és la realitat social o viu realment molt allunyat de lo que és el perico de base?
Bueno, no sé si és conscient o no, perquè al final sempre hi ha una traducció i el que tu dius no sé si realment es tradueix tal qual al seu idioma, no? Però sí que hi ha exemples per mi que ell és conscient. Em va impactar quan al final del sopar ja, que ja estava tot més calent i més rodatge, li vas preguntar que l'any que ve li vas dir que hem d'estar a Europa i com a equip que estaria a Europa m'agradaria que juguéssim una final. Li vas preguntar amb qui t'agradaria jugar a la final de la UEFA o d'Europa League, perdó, i de la Champions. I ell se'm queda mirant i ho va dir tal qual, diu, amb el Sevilla. Dic, per què amb el Sevilla? Dic, per tornar-los la copa que ens van prendre, no? Quan un president respon així, vol dir que té bastant coneixement de la història de l'Espanyol, ell valora molt, va presentar un parell d'idees, el tema de la seu social aquí, crec que ho valora bastant. Un dels jugadors més famosos que hi ha a Xina és el Ricardo Zamora, és a dir, que no m'estranya que el dia de demà es pogués fer alguna cosa amb això, i també em va sobtar molt la forma que tenen que és molt americana i molt asiàtica, d'entendre el futbol no és tant d'ídols, és a dir, nosaltres podem valorar el Tamudo pel Tamudazo, que jo era al camp i va ser brutal, sinó que s'ha valorat el Tamudo perquè és un dels golejadors més històrics que té la Lliga, és a dir, ja no només a Catalunya, sinó a nivell nacional, i això és el que s'ha d'expandir. I clar, quan una persona com a president et transmet això, és que ell té una visió del futbol diferent, possiblement a el que nosaltres hem viscut durant molts anys, però molt més internacional, i jo crec que cap aquí creixerem. A nivell social, potser no ho hem parlat tant, però clar, quan ell escolta i fa èmfasi amb el tema de l'àrea social, el tema de la seu social aquí a Barcelona, jo crec que ell és conscient, no? I una de les coses que a mi em va marcar molt va ser que el seu objectiu és que
es pugui veure el futbol igual que es veu a casa. A casa és un espectacle. El futbol al camp ha de ser un espectacle. No només pots seure a la cadira, menjar-te alguna cosa i marxar. Ha de ser alguna cosa més. I jo crec que el tema de les llums és un exemple. Abans del no sé quin partit va ser un bon show. És a dir, que anirem veient coses que no només serà futbol, sinó que al voltant del futbol s'oferirà alguna cosa més al soci, perquè a vegades és una mica injust que d'estar a casa tinguis estadístiques, tinguis de tot, i el que està al camp sí que un més fred, no?
O sigui que m'ha sorprès el que has dit de Ricardo Zamora. Creus que realment el club farà... li donarà el relleu que té realment la imatge de Ricardo Zamora a l'Espanyol?
Clar, ara m'estic tirant molt a la piscina, no sé si ho farà o no ho farà el club, però a mi el que m'ha transmet a Mr. Chen, que és una de les persones més conegudes que hi ha a Xina, igual que Samaranc. És a dir, que sí. Són personatges que si tu el dia demà vols conquistar Xina, tothom s'està anant cap als Estats Units, perquè no podem créixer cap allà. És a dir, ara ja és opinió personal. És a dir, tenim un problema aquí a Catalunya, a casa nostra. És a dir, tenim un tope. És a dir, hi ha un mercat, que és el que és, i no podem créixer més perquè hi ha un altre club que fa les coses des de fa molts anys, no sé si millor o pitjor, però les fa diferent i té un tipus de públic. Per tant, no hem de deixar de treballar aquí a casa nostra, però hem d'intentar créixer i buscar sponsors i fer coses diferents a altres països. La Lliga està apostant per als Estats Units. Qui va a Àsia? Poca gent. Doncs per què no podem intentar fer-nos socis, no? O buscar socis. De fet, l'altre dia parlava amb una escola de futbol d'Estats Units i jo dic, ostres, si teniu 450 nens, si els feu socis, són 450 d'aquí, 450 allà, i vas creixent la massa social. És a dir, hi ha infinitat de fórmules que pots intentar fer les coses. I jo crec que aquest, des del meu punt de vista, ha de ser el camí, sense descuidar-nos aquí a casa nostra, perquè programa com el teu i altres s'han de mantenir, perquè som els que hem sobreviscut al club, no? Com moltes vegades hem dit al Calero. És a dir, els d'aquí som els que hem mantingut i hem fet que això estigui fins al dia d'avui. Ara, per buscar més recursos, ostres, la mina de Barcelona, la mina de Catalunya, està bastant seca. Sí, bueno, l'opinió personal, sí, no. Això no ho diu ni gent ni ho diu ningú del club, Ho dic jo com Ander Mirambell.
Suposo que has tingut l'oportunitat de parlar amb algun dels jugadors del primer equip. Com els veus de cara a superar aquesta crisi de resultats, diguem?
Bueno, ells estan tranquils. Per mi crec que és una de les coses importants. No hi ha aquella sensació de pànic o estrès, però també són conscients de que no hi ha més marge d'error. És a dir, crec que les vacances han anat bé perquè torni amb el cap fresc, però crec que hi ha un límit i estem allà al límit. És a dir, no cal ser no cal crear pànic, però sí que en aquests moments, des del meu punt de vista, Rubí està al límit. És a dir, quants partits més ha de perdre per sortir? Quants punts menys ha deixat de guanyar? Clar, sentàvem a Rufete i l'estructura i la filosofia és que aguanti moltes temporades, com va fer en el seu moment Pochettino, però és que el futbol és l'únic esport que viu de resultats. És a dir, parles de bàsquet i, bueno, fins que no caigui la temporada no es dirà res. O parles de waterpolo o de qualsevol altre esport i no hi ha aquest problema. Però en el món del futbol perds dos partits més, encara que sigui per culpa del VAR o per un gol a pròpia porta, i possiblement amb el bagatge que portes saltarà. Per tant, els jugadors estan tranquils, que és el que més em va agradar, amb la mentalitat molt clara del que han de fer, i crec que la gran responsabilitat és de Rubí, no és dels jugadors.
Per l'esport que et dediques, suposo que la fortalesa psicològica és bàsica, perquè, bueno, treballes sol, tens autodisciplina. No creus que als futbolistes a vegades els hi falta aquesta fortalesa, perquè veus que de cop i volta sembla que baixen els braços tots a la vegada?
Bueno, no sé si és fortalesa, perquè ells tenen l'avantatge que tenen un company i llavors pots recolzar molt més amb la persona que tens al costat. Això és com quan trenques amb la parella tota la vida i estàs sol i no saps en quina plorar, o trenques amb la parella tota la vida i tens un germà o tens un bon amic que t'ho fa passar millor. Jo crec que no és que siguin més forts o menys forts. Jo crec que en el món de futbol hi ha la part de dinàmiques. Aquí crec que és on potser s'ha d'evolucionar més. És a dir, quan entres en una dinàmica que no et surt res, doncs no et surt res, i el món de futbol s'exagera més. En un altre esport, doncs, canvia les ganivetes, o canvia la forma de tirar, o busca altres maneres. El problema del futbol és que tens un partit darrere l'altre, i més ara el mes de gener, i són dinàmiques. El que s'ha de passar el divendres és trencar aquesta dinàmica. Si pot ser una victòria, millor que un empat, però has de tancar-la. Quan la trenques, et surt tot com a principi de temporada. A principi de temporada, xutaves el corner i de cop i volta feia un efecte i entrava a la porteria. És a dir, et sortia tot. Semblava una pel·lícula d'Oliver i Benji. Per tant, hem de tenir en compte que el món de futbol té aquesta part mística, màgica, de dinàmiques, romàntica, si m'apretes, però crec que els jugadors tenen moltes experiències. Quan parles amb Javi López o parles amb els capitans, estan curtits. Ara, també s'ha de reconèixer que entre un vestuari passen moltes coses, no és com un esport individual, i tot el que passi de portes cap a dintre
és impossible saber. Quan hi havia tot el tema de Tamudo, Luis García, de Valverde... Ostres, és a dir, és que han passat tantes coses als vestuaris de l'Espanyol que mai ho sabrem fins que no hagin passat 10 anys o 15. I aquesta és la part que hem d'intentar entendre i respectar, i si a vegades no entenem la resposta, potser hem d'entendre què és el que està passant, no?
I ja per l'última,
et
veurem més implicat en el club d'aquí a un futur?
No ho sé, jo encantat. Si tingués que dir quin és el somni, el meu treball dels meus somnis seria treballar a l'Espanyol, a mi em faria molta il·lusió. Ara, la responsabilitat i la feina que estic fent a la Lliga i la internacionalització que m'està donant és un bagatge important. De fet, ara estic apuntat estic fent el meu segon màster, que és en direcció del món del futbol, és a dir, que no descarto. Algun club de fora també ha contactat amb mi per si deixo l'Skeleton i me'n vull anar a un altre país a treballar. És a dir, el món del futbol en tira molt, però no ho sé. És a dir, l'Espanyol és un club que m'agrada, que em fa il·lusió. Ojalà el dia demà truquin a la meva porta, però abans de preguntar quan em pagareu, preguntaré quines eines em donareu. I jo crec que això és molt més important que els diners, perquè quan jo treballo, quan jo faig un projecte a la Lliga o faig un projecte en el món de l'Skeleton, abans els diners va a quins recursos tinc per aconseguir els objectius. I a dia d'avui no sé si l'Espanyol té les eines per aconseguir els objectius. Aquest, per mi, és la gran por que tinc. No estic dintre, eh? Igual m'estic equivocant, però, ostres, a vegades veig a Roger Guasi quan parlo amb ell, ostres, o García Pont, i parlo amb ells, em dóna la sensació de que els hauria de tenir uns altres recursos i unes altres eines, i no les tenen. I llavors, ells es carreguen el mort, però a vegades ens hem plantejat si ells realment tenen els recursos per poder portar aquest club a Europa. L'entrenador té els recursos per portar aquesta plantilla a Europa, si només tenim un jugador nou? Clar, és molt fàcil anar per algú si no tens les eines. Per tant, si algun dia entro amb qualsevol projecte del món del futbol, ho tinc clar. Abans que els diners, és quins recursos tinc per poder aconseguir l'objectiu que em demaneu.
Jo ho tinc claríssim, sí que les té. Tenen les eines per portar l'Espanyol a Europa claríssimament, i l'Espanyol les té fa molt temps. El que passa que, som dolents. No tenim el millor president, no tenim el millor entrenador, no tenim el millor director esportiu, i per això sempre acabem traient...
Però les eines, per tu, quines són? Quines són les eines?
T'explico. Les eines... Explica'm quines són les eines del Getafe, que ara va a setè. Explica'm quines són les eines del Girona. És que nosaltres sempre fem servir la paraula si tenim les eines per buscar una excusa. És a dir, fa poc el nostre entrenador deia los recursos ya sabéis los que son. ¿Qué quieres decir con eso? Es decir, ¿qué quieres decir? ¿Que te faltan recursos? ¿Que te sobran? No, no. Los recursos son más que los del Girona, que está por delante, que los del Getafe, que está por delante, que los de tantos equipos que están por delante. El Español lleva 10 años dejando a equipos con menos recursos por delante. 10 años. Es decir, lleva el Español estando por debajo de equipos que tienen menos recursos. Eso no lo oirás decir. Eso no oirás que nuestros profesionales dicen, hostia, qué mal lo he hecho porque uno con menos recursos ha quedado por delante mío. Claro que tienen los recursos. Es decir, yo cuando veo cómo trabajan la comunicación, es decir, cómo un club deja que los futbolistas digan lo que quieran, que nuestro director deportivo diga lo que quieran sin fiscalizar, pues ahí tienes una herramienta que no hacen servir. Es decir, desde el discurso se ganan partidos. Rubí lo ha demostrado al principio de temporada y, sin embargo, no utilizan esa herramienta, con lo cual el Español no puede ganar todos los partidos que ganaría con recursos. No apuntemos a que el Español no tiene recursos para entrar, porque esa es la excusa que nos han vendido toda la vida. El Español tiene recursos para estar en Europa, los que tiene actualmente.
Seguiremos con el tema en la tertúlia, però...
Molt interessant. Sí, tant,
ara entrarem, però el Carlos
ara entrem, no? Última pregunta, em falta una mica d'això. Torno al tema Skeleton, Ander, recorda'ns una mica el teu planning de cara a les següents setmanes.
Doncs cada divendres, començant per aquesta, hi ha una Copa al Món, la propera és aquest divendres pel matí a Altenberg, que no hi seré. La següent és Konigse, que és l'europeu, és a dir, em toca que hagi jugat com l'Espanyol els divendres, que és europeu i Copa al Món. Llavors, Àustria, la següent, i la següent és Sant Moritz, a Suïssa. O sigui que tindrem els quatre propers divendres ja Copa al Món, a més les donen per Teleport, així que la gent no podrà seguir.
Tu simplement et fas la primera, no?
Bueno, ja han passat dos que no les he pogut fer, però la primera d'aquest any, sí. Llavors ja empalmarem totes les demés, hi ha un parón d'una setmana o dues setmanes, i llavors ja saltes cap als Estats Units. Però sempre són els divendres, les carreres.
Molt bé. Doncs ara passem uns consells i anem directament a la tertúlia, que parlarem àmpliament del que ha sortit.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Il·lumax Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Il·lumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Il·lumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. La sobretaula.
Me está costando cortar la tertulia antes de que empiece el tiempo, porque aquí han saltado ya las primeras chispas.
Madre mía, cómo están Educalero y Ander, ¿eh? Madre Dios.
No, pero se me hace que panuda el mateix. O sigui, tu parles de que el club ha de funcionar, en definitiva, perquè els recursos, si els que tens, siguin molt o pocs, els fas servir bé, probablement els resultats sempre són millors.
Bueno, hi ha dos problemes. Un, que ha d'entrar a la pilota i pots tenir els millors números i no entrar a la pilota, com passa a dia d'avui amb el Bilbao, o pot passar amb algun club que està a sota, o València mateix, i pot ser que no tingui el recurs i no, o que tingui el recurs i no l'estiguis fent bé. Llavors, comentàvem ara fora d'antena, crec que s'ha d'avaluar departament per departament. És a dir, l'esportiu és una cosa, el social és una altra, l'econòmic és una altra, la màrqueting és una altra. És a dir, si volem criticar, ho podrem criticar tot. Si ens podem quedar amb les coses bones, també crec que hi ha coses bones. Per tant, fins a quin punt està fent bé l'escola espanyola o no? És molt difícil d'avaluar.
No, jo crec que és facilíssim d'avaluar. O sea, al final, el senyor de l'Excel nos lo comenta. És a dir, un Excel da datos. I si nos vamos a los datos, el español tiene unos resultados de su actividad que son un horror. ¿Cuál es su actividad? El fútbol. Y está bien que podemos hacer fanzone. Podemos, es decir, fanzone como para potenciar nuestra actividad principal, que es el fútbol. Lo que no podemos hacer es fanzón y estas cosas para sustituir porque somos incapaces de triunfar en nuestra actividad. Es decir, si tú te vas a Mercadona, Mercadona tiene unos parkings chulísimos y podrían decir, joder, yo tengo los mejores parkings del mundo, pero es que no se dedican a los parkings, se dedican a vender comida. Y en eso son los mejores.
Sí, ¿tú preferías estar en Champions y el campo vacío?
No, yo creo que es que una cosa llevará a la otra. Es decir, el español tiene una actividad principal, que es el fútbol. Y con el español en Champions no se dará la situación del campo vacío. El campo vacío se da la situación haciendo las cosas mal, como las hace el español. Es decir, el español ahora mismo no tiene ideas innovadoras. Si tú cuando oyes hablan de el poder de la marca, es decir, lo mismo que te enseñarían en IES si tú vas, que lo puedes aplicar a 100.000 empresas, es lo que están hablando ahora. No, en el español se tiene que hablar de otras cosas. En el español se tiene que hablar de discurso interno. Es decir, y no se habla. ¿Por qué? Porque no se tiene conciencia cómo afecta el discurso interno a la mente. ¿Cómo afecta a la mente de las personas? ¿Cómo afecta el discurso interno a la cultura de los colectivos? Es decir, y al no saber eso, no estás actuando en zonas donde que no te las van a enseñar en IES, pero no puedes actuar en zonas donde harías crecer a tu equipo, porque señores, el español solo va a crecer desde el fútbol, no va a crecer desde las fanzón, no va a crecer desde montar una tienda en Barcelona, va a crecer desde el fútbol, sí, porque es su actividad. Y si me permiten una última cosa, Ander, con todo el cariño que te tengo, es el español tiene que pensar, en Cataluña no podemos estar en el techo. En Cataluña el Barcelona tiene su marketing, o sea, tiene su nicho de mercado. Pero hay un montón de equipos con nicho de mercado en Barcelona donde el español tiene que ir a buscar, al aficionado del Betis, al aficionado del Madrid, que no puede ir a ver al campo del Betis, que no puede ir al campo del Madrid.
No puede ir al campo del Barça porque no hay sitio.
Y que el español lo puede conquistar, pero el español es un club que, señores, no conquista a nadie porque su actividad principal ya desde el principio se cree que no puede triunfar en ella. Es decir, con lo cual busca actividades alternativas.
Pero yo creo que esas dos cosas no son no son incompatibles. Es decir, está claro que hay seguidores que podrían tener como segundo equipo el Español o como primero, y creo que ese debe ser el futuro del Español, que haya gente de otros equipos que digan, oye, hoy me apetece ir a ver el Español porque mi equipo está en Sevilla o está en el País Vasco o está donde sea, y es un trabajo que hay que hacer y se debe exigir que se haga en el Español, pero no hay que olvidarnos que vienen cruceros, que vienen aviones, que de China...
Perfecto, pero...
Entonces, hay un potencial cliente que yo, si pudiese escoger dónde quieres una tienda o una sede social, te dirían al aeropuerto, porque la cantidad de gente que pasa por allí es acojonante.
Pero, Ander, si una cosa no quiere a lo otro, y yo cuando me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo al aficionado del Betis que venga a ver el Español, no, no, me estoy refiriendo al aficionado que ha escogido al Betis, que a lo mejor sus hijos puedan escoger al Español. Es decir, el aficionado que ha escogido al Betis muy probablemente proviene de la inmigración de los 60. No hemos tenido tiempo de los 60 hasta aquí para hacer cambiar a esa gente y traerla al Español. No hemos tenido tiempo, no, hemos hecho las cosas mal.
Pero me da igual si para el carnet, ¿eh? Que sea del Betis, que sea del Madrid, bueno, venga al campo y pague el carnet.
En cuanto a los recursos que planteaba Ander, también me da la sensación de que somos un poco un proyecto que siempre nos quedamos a medias. Y lo digo porque el planteamiento inicial que hizo Chen, él mismo además me lo confirmaba cuando estuve en China entrevistándolo, él decía que hacía falta invertir 150 millones más en el club. Y después él mismo ha sido el que no los ha invertido por mil razones, ¿no? Entonces nos hemos quedado a media. Supongo que si quieres hacer un proyecto ganador, grande, y realmente aportas los recursos necesarios, no estás tan mediatizado por tenemos que devolver la deuda.
José, es que yo sigo pensando, los que no os creéis que el Español con los recursos que tiene puede entrar en Europa, me está bien que busquéis al señor que ponga 150 millones, pero no, es decir, es que bueno, el Huesca también podría decir, hostillo, para subir a primera necesito que venga un señor y me ponga 50 millones.
Pero si tienes hoy es para estar en Europa.
Puede estar en Europa.
Con las rotaciones que tenemos, con el banquillo que tenemos jugando.
Tienes que vender para pagar deuda.
No, pero yo os voy a explicar. No voy a centrarme en la plantilla que tenemos. Mira, hace poco decíais vosotros, aplicabais una cosa que dice Rufete, que es una patraña y es una manera de tergiversar las palabras. El fair play financiero no nos deja fichar. Mentira, mentira. No nos deja fichar. La ficha de Piatti. No nos deja fichar la ficha de Diego López. No el fair play financiero. Es cómo hemos utilizado de mal los recursos es lo que hace que no podamos fichar. Ya, es decir, ahora sí...
Rufete se lo encuentra. Es decir, él te da su versión. Mira, llega allí y dice...
Claro,
tengo este problema, ¿qué hago?
Claro, pues entonces lo que
los
podemos...
todos.
Entonces lo tienes fácil. Es decir, solo con ir cambiando a Rufete todos los años, tendrás la excusa siempre para no crecer. Tendrás la excusa siempre. El Español en un momento lo ha hecho mal. Y nos podríamos plantear, ¿lo hace bien ahora? Bueno, pues yo sigo pensando, mientras el discurso no sea que tenemos que ir a Europa, señores, si el Betis va a Europa, nosotros podemos ir a Europa, porque estábamos vendiendo, oye, el Betis, que el Betis nos gane, dijiste tú. Hombre, perder en casa con el Betis como está, puede pasar. Al partido siguiente llega el Eibar y catapum, le empata cuando mereció ganar. Es decir, que el Betis no son tanto. Es decir, lo que pasa es que los convertimos nosotros. Cuando vienen aquí, el Betis es la leche.
A mí me parece
que nos demuestra que no. Y nos demuestra que no.
Cinco mejores equipos de la liga.
Pues mira, si es uno de los cinco mejores equipos de la liga, ¿qué te está diciendo el Betis? Te está diciendo, el Betis no tiene el quinto presupuesto.
No, que las cosas se han hecho bien.
Eso es. Que habrá hecho ciertas cosas bien. Cosa que el Español no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y claro, podemos estar siempre poniendo excusas en que antes había otro, en un club donde cada día cambian tres o cuatro. Imposible crecer así. Es imposible crecer.
Pero el tema que has dicho tú del fair play financiero, evidentemente, ahora te tienes que acoger a eso, porque claro, sí que es cierto que tienes a los Piatis, a los Hernán, a los Baptistaus cobrando 3 millones de euros, pero para que entre otro, este tío ha de salir. Y ahora, ¿cómo lo tienes que echar? Lo tienes que echar porque estás atado de pies y manos ahora mismo.
Si quieres, hablamos ahora de... Si tenemos tan corto espacio de tiempo de decir desde la era Rufete, pues mira, Roberto el portero se podía haber ido. Se podía haber ido porque el Málaga quiso ejecutar, rebajando la opción de compra, que quiso ejecutarla y dijimos que no. ¿Era el momento de que se hubiera ido o era el momento que no se hubiera ido?
Si selecciona a Diego, que es un portero veterano, te quedas con un portero flojo. Es decir, hay que valorar riesgo y realidad. Es decir, a mí... Creo que
no
es más importante.
No se fue por eso.
Porque Chen dijo, no, quiero más.
Eso es, no se fue porque dijo, quiero más. Y ahora al final todo será más caro porque le pagarás para no haber rendido.
Será gratis.
Y el segundo portero, tú puedes fichar un segundo portero, es decir, en el momento que se va Roberto, fichar un segundo portero sabiendo que va a jugar muy poquito... pero que no tenga que ser del filial. Es decir, hay 40.000, pero si lo ha hecho...
Edgar Badía ahora está libre, bueno, por ejemplo, es un tío perico y que te va a jugar.
Insisto, y que podría jugar de suplente,
insisto,
seguro.
Insisto en que para mí y bueno, no es que tenga ni mucho menos certeza 100%, pero insisto en que creo que es un problema de proyecto a medias. ¿Por qué? Porque cuando llegó Quique Sánchez Flórez, tenía un proyecto económico que lo respaldaba. El segundo año tenía una serie de aspiraciones deportivas, que era fichar a una serie de jugadores, y ahí se cortó el grifo.
Que hubiera sido un desastre, la verdad. Bueno, cuando tú ves los nombres que se barajaban, hubiera sido un desastre, porque lo hubiéramos vuelto a hacer más. Si yo me alegro de que no hayamos invertido 150 millones, porque cuando tú tienes muchos recursos y haces las cosas mal, lo único que haces es tirar recursos. Mira, el primer año que el Español fichó, el Español se adelantó al ingreso, a la subida de ingresos, y cuando el Betis ha invertido este año, estamos en tercero. Cuando el Betis invirtió en segunda temporada, el Español ya lo había hecho en la primera. ¿Qué consiguió el Betis en la segunda temporada cuando hizo la gran inversión? Ir a Europa. ¿Qué consiguió el Español en la primera temporada cuando hizo la gran inversión? Pues una cosa que decimos todos que fue una grandísima temporada, que fue quedar octavos. Eso fue para vosotros una grandísima temporada. Fue una basura de temporada. Es decir, y el Betis haciendo
nadie
lo mismo
ha dicho que fue una gran temporada.
Y haciendo lo mismo al año siguiente, el Betis consiguió cosas y nosotros teníamos muchas excusas. Por eso no conseguimos cosas. Porque si hablamos de recursos, el Español el primer año tuvo los recursos, fue un equipo que invirtió mucho, trajo muchos jugadores. Es decir, igual, ¿y qué pasó?
Los jugadores no eran los adecuados, vale, no han salido bien. Tampoco lo puedes
controlar. Pues entonces, Ander, claro que lo puedes controlar.
Todos los equipos se equivocan a la hora de fichar.
¿Piatti está acorde con su valor?
No.
Nadie esperaba el bajón de Piatti.
Pero
¿cómo arreglas esto? ¿Qué haces? ¿Los echas?
No, pero Ander, es decir...
Tienes una situación...
Pero Ander, fallaron cuando contrataron. El Betis hace inversión, consigue resultado. El Español hace inversión,
todos los equipos fallan. El problema es que hay equipos que...
Que fallan mucho.
O fallan más. O se notan más los fallos porque no tiene tantas opciones.
José, mira, el año antes de... Y yo os dejo hablar, que hoy estoy monopolizando, porque es que de verdad, yo cuando hablamos, el Español tiene los recursos para entrar en Europa. No tengo ninguna duda.
Yo creo que en eso, no sé si tiene o no tiene recursos, pero como aficionado hemos de exigir que el Español luche por Europa. Luego saldrá o no saldrá, pero la exigencia... Es nuestra,
nuestra
responsabilidad.
Yo te diría, Ander,
como socio, tú tienes que ir al campo y exigir que los jugadores se dejen los 90 minutos.
Pero tú no lo haces. Tú has empezado cuestionando si tenemos los recursos o no. Hay que creérselo. Yo lo exijo desde el primer momento.
Pero una cosa es cuestionar si tenemos las herramientas o no, y otra cosa es exigir la actitud. Es decir, yo te tengo que montar un ordenador. Tengo las herramientas, no lo sé, pero te lo voy a montar. No sé qué saldrá, pero yo te lo voy a montar. Pero me vas a dar las herramientas. Es decir, son dos cosas totalmente diferentes.
Pero Ander, nosotros...
Dicho de otra manera, si somos el noveno o el décimo presupuesto,
Es que no es verdad. Yo, si fuera de verdad directivo del Español, prohibiría que nadie hablara de recursos. Porque en el Español los recursos solo se hablan en negativo, para justificar las derrotas. Es decir, estamos hablando... El Bilbao, decías tú, el Bilbao está haciendo las cosas mal. No. El Bilbao tiene menos recursos que el Español, señores. Es decir,
el dinero mete los goles.
Déjame un segundo. El Bilbao se autolimita por una cuestión de cultura de organización. Es decir, y para mí, chapó. Es decir, chapó. Una entidad que dice, no, es que yo quiero ganar con estas limitaciones que me impongo yo por mi cultura. El Bilbao puede fichar en una bolsa de 3 millones de personas. El Español puede fichar en una bolsa de 7.000. Está claro que el Español tiene más recursos, aunque tenga menos dinero, porque el Bilbao, el dinero que tiene, lo hará servir para lo que lo haga servir. Pero para fichar no puede. Es decir, no puede. Y el año que viene, cuando no tenga a Duri, tendrá que buscarse la vida en su pequeña bolsa.
No es un ejemplo.
Perfecto, sí,
porque
sí.
Porque el Bilbao tiene detrás una afición...
Lo que tú quieras, pero la afición no mete los goles.
Hay un impuesto en el País Vasco que facilita mucho que puedas cobrar lo que quieras. Pero otro ejemplo de recursos.
Pero si los jugadores no lo pueden fichar, Ander.
La deportiva del Bilbao no tiene nada que ver con la española.
Perfecto,
la
pero
Ander. Día a día
Ander, pero no pueden fichar. Ander, pero no pueden fichar. Es decir, cuando hablamos de que tenemos el noveno presupuesto, no me cuentes al Bilbao. El Bilbao no entra en eso. Es decir, si tú quieres no ponerte excusas, no somos el noveno, porque yo al Bilbao lo saco. Porque el Bilbao se ha sacado el solo. Se ha sacado el solo. En el momento que el Bilbao diga, me voy a fichar en el mundo, ya está, ya están. Ya ficharán en el mundo y ficharán lo mejor, porque trabajan mejor que nosotros y porque tienen más dinero. Pero
como se han limitado en recursos, claro, pero, están por debajo. Ver, con lo cual, si somos el 9...
Espera, José, como quieres.
José, no, ellos no pueden.
Se
José,
gastan más en la cantera que nos
José,
gastamos
José, nosotros. Ellos se gastan más en la cantera porque no pueden hacer otra cosa. Porque la, no pueden hacer otra cosa.
Mejor. Bueno,
el Athletic, no sé si es un ejemplo que... Aquí no valoramos bien lo que es el Athletic.
El Athletic para mí es el club más admirable del mundo. Pero tiene menos recursos que el Español, señores. Tiene menos, porque se lo han limitado ellos. Porque se han limitado ellos.
El territorio vasco o que ellos consideran vascos, que eso también es un poco discutible, la Rioja también incluida, el 99% de los chavales que juegan en cualquier club de fútbol de su localidad o del barrio
no es cierto, quieren ser
jugadores del Athletic.
No es cierto,
sean incluso de equipos como de la Real Sociedad o Osasuna.
No es cierto, porque por eso existe los Asuna, por eso existe la Real y por eso existe el Alavés,
sí, pero muchos
porque,
acaban yendo
porque
al
hay cierta pluralidad que aquí no hay. Pero yo lo que vengo
donde pesca el Athletic,
pero yo lo que vengo a decir es que el Bilbao se autolimita, con lo cual cuando hablamos, si queremos hablar de dónde está el número de presupuesto, si el Español es el 9, el Bilbao no cuenta. Es decir, y alguien lo podría decir, alguien podría argumentarlo como yo desde dentro. El Bilbao no cuenta porque se autolimita, con lo cual somos el 8. Coño, pues si soy el 8, voy a hacerlo un poquito mejor que el presupuesto. Y ya quedo el 7, ya estoy en Europa. Solo haciéndolo un poquito mejor que el presupuesto, ya quedarías. En el caso del primer año de Quique, ya estábamos allí, ¿eh? En inversión ya estábamos allí. Y, señores, aparecieron excusas de que, hombre, era el primero, el proyecto, el 1.0 y había que ser el 3.0. Es decir, el club de las excusas. Así no conseguiremos nada. Yo cuando en el Español me demuestren que todos los recursos se están utilizando perfecto y no lo consiguen, diré chapó. Pero como a día de hoy no lo utilizan perfecto, pues me tengo que quejar.
Estoy de acuerdo, pero 2+2 no son 4 en el fútbol.
Bueno, 2+2 no son 4 para el Español.
El Villarreal se fue a segunda con mejor presupuesto que nosotros.
Ya, pero... Pero en el Español siempre lleva 10 años dejando a club con menos presupuesto por encima. 10 años.
Este año estaremos en Europa.
Ojalá.
Esa es la actitud.
Ojalá. Este año tenemos que estar en Europa y si no, si yo fuera directivo del Español, rodarían cabezas. Y no precisamente la del director de comunicación para justificarme.
Volviendo a lo que planteaba de que es un proyecto a medias, el primero que sacó el mantra de Chen cuando llegó es... Para que el club sea rentable tenemos que ir a Europa. Y ahora es el que también ha vuelto a lo del top 10. O sea, que él mismo se ha autolimitado. Imagino que porque o ha visto que no funciona o porque realmente no es capaz de invertir.
Pero José, incluso lo del top 10 te demuestra también que los recursos no se hacen servir bien. El recurso de la palabra, que para mí es un recurso vital, es decir, alguien en el club le debería decir, oiga, si no le pregunten, si no quiere decir nada de objetivo, no lo diga. Pero tú vas a una entrevista a enfadar a tu afición. Es decir, imaginaros cómo utilizan los recursos, porque el recurso del conocimiento es un recurso. Yo, haciéndole una entrevista a Ander, le hicieron la entrevista en casa, que se la hicieron los propios del Departamento de Comunicación del Español. Es decir, que podían haberla borrado y regrabado 40 veces. No le podían haber dicho, oiga, no hable usted de top 10 si no quiere, pero no diga nada porque enfada usted al aficionado.
Yo creo que eso está bien porque es sinceridad, no te está engañando, te está diciendo lo que piensa.
Pero
eso
si
creo...
nos ha dicho ir a Champions en 3 años.
Yo
no
creo
nos
que eso es importante. Y luego, pues sí, igual hay que comunicar más, igual hay que haber alguien que hable más durante la semana del Español, no siempre las mismas personas. Al final, creo que hay muchas estrategias que se pueden utilizar. Pero volviendo a lo de antes, yo creo que hay que exigir que el equipo luche y tenga que estar en Europa, luego saldrá o no saldrá. Y luego hemos de ser minimalistas, hemos de analizar fase por fase qué es lo que nos falla del Español. Falla el área social, falla la comunicación, falla la económica, falla marketing, falla... ¿Qué es lo que falla para que el club no esté en Europa?
La cultura. Falla la cultura. Y eso no es...
Los aficionados, los socios, tenemos un gran problema. Porque
claro, tenemos un gran problema. Es decir, cuando nos estamos planteando si el primer año de Quique fue bueno, cuando nos planteamos si Dani Sánchez Llibre ha sido el mejor presidente de la historia, tenemos un problema gravísimo.
Edu, la pregunta es al revés. ¿Es el aficionado coherente con lo que tiene que ser el Español? Es decir, ¿estamos capacitados como aficionados para pedir que el Español vaya a Europa si no somos exigentes nosotros con nuestro club?
No, yo creo que no se puede pensar, o sea, sería...
Me explico, es decir, sí, que igual estamos hablando de recursos cuando el problema es el socio.
No, pero
hay que ver la grada como
está. No, pero sé lo que quieres decir, pero eso no se puede... O sea, el Español tiene que liderar su futuro. No puede esperar que se lo lideren desde fuera. Que venga el chino de turno o que venga el mengano de turno.
¿Y quién es el Español para ti? ¿Quién tiene que liderar el futuro?
Mira, para mí, el Español a nivel... El Español, por ejemplo, los stakeholders, que dicen los americanos, estarían para... Yo solo excluiría fuera lo que es la prensa. Y dentro de lo interno, separaría dos partes. No como hacen lo deportivo por un lado y lo institucional por otro. No, para mí el Español tiene españolismo y entidad. Esas son las dos partes. Ahí es donde hay que trabajar. Y obviamente quien tiene que liderar el crecimiento del español es la entidad. Es decir, la entidad es la que tiene que hacer que el aficionado cambie el discurso. Es decir, el españolista tiene un discurso de rotina. Mira,
define mentira, porque...
los despachos, si quieres. Los despachos, la empresa. ¿Vale? Vamos a decir, la yo de todos modos no me gusta la palabra la empresa, pero te digo...
Pero es la que usan ellos.
Por eso digo la, sí, es la que usan ellos, pero, no, pero por eso digo la entidad. Mira, yo, por ejemplo, cuando entro al campo del español, hace un tiempo leí un estudio, ahora no me digas de qué universidad americana era, que hablaba... puede parecer que no tenga nada que ver, pero tenía muchísimo que ver, que hablaba que la pobreza se hereda, ¿no? Hablaba a nivel de persona y luego al final tenía un espacio que lo dedicaba a las organizaciones. Y las organizaciones decía también que la pobreza se hereda, ¿no? Hacía lo que hacía servir para las personas, lo traspasaba las organizaciones. ¿Y por qué decían las personas que se hereda? Decía, porque un hijo repite lo que ve en el padre, repite lo que dice el padre a nivel de lo que habla y a nivel de lo que ve. Y como repites lo que ves, pues al final consiguen los mismos resultados.
Sí, sí, sí.
Y decía, y en las entidades pasa lo mismo. Y eso es lo que le pasa al español. Mira, tú entras en el español y cuando te dan al principio eso que hablamos, son poquets, això ens fa molt especials. De verdad, tío, ¿no se os cae la cara de vergüenza? Ahí hay un departamento de comunicación. Es decir, tú te imaginas que venga, oye, tienes unos palcos chulos y mandas a gente de empresa para que vengan a anunciarse en tu club. Y lo primero que oyen antes de empezar el partido es son poquets, això ens fa molt especial.
Maravillosa minoría.
O sea, maravillosa minoría y todo lo que trae detrás es una basura. Es una basura. ¿Y llevamos cuánto con maravillosa minoría? ¿Cuánto llevamos con maravillosa minoría? ¿Cuánto llevamos con el son poquets y això ens fa molt especial? Al final, ¿qué ha conseguido el español repitiendo son poquets? Pues eso, que seamos pocos, porque las palabras son así. Las palabras crean realidad.
La realidad crean se cambia realidad. También a través de las palabras y como veis, el educadero tiene muchas y muchas ganas de cambiarlas. Bueno, mañana estaremos aquí a partir de las 4.
No os he dejado hablar, os pido perdón.
No, no, que va, que va.
Hablamos todo. El rincón de educadero.
Sí, seguiremos todos los días. Y bueno, mañana ya no os olvidéis, aquí a partir de las 4, Montperico. Y no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del español.